Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast. Entrega número 109 o el 17 del volumen 66666. Ya sabéis, el programa en el que cada vez que nos reunimos os contamos las novedades novedosas del mundo del cómic y cosas afines. Hoy de afines tenemos unas cuantas cosas. Yo soy Albertini y al otro lado del infierno de mayo caluroso tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Muy bien, con calor, sí, extrañamente.
Sí, ya vamos. Yo, porque de repente no he encontrado un... No voy a decir lo que es, pero ese extracto de cebada y tal tan rica... No
extracto,
lo he encontrado.
Extracto de cebada,
Bebida base de cebada, lúpulo, agua y malta. No lo he encontrado.
Si no, nunca viene de mal.
Estaría aquí grabando con una lata de esas al lado.
¿Y bien qué harías?
En fin, que no quiero incitar al consumo de bebidas a base de cebada, porque todo el mundo sabe que hay que hacer cosas con moderación. Y bueno, que parece que estamos aquí en un servicio público. Amigos. Servicios comunitarios.
Nos han condenado.
Pues sí. Y nada, vamos a tener un programa que ya os advierto que vamos a tener mucho contenido. Nos vamos a explayar de lo lindo en nuestra sección de Comiteca con las últimas cosas que han estado saliendo en Estados Unidos y aquí en España, que también hemos podido ver y leer. Así que vamos con las noticias un momentito.
Venga.
Bueno, pues tenemos noticias de cine y televisión con los upfronts, las cosas estas que los anuncios de la programación que tienen en Estados Unidos para la temporada que viene.
Uh-huh.
Y ya tenemos cosas confirmadas de las que ya hemos hablado, pero que bueno, que ya han confirmado que sí que habrá nueva serie de estas cosas. Entonces, tenemos a Supergirl que recibe luz verde para la serie en CBS. Supergirl, que juraría que la tenía Bruckheimer, ¿podría ser?
¿O pues no lo era? Recuerdo, pero a mí es que todo el tema de CBS me da miedo con Supergirl.
Da miedo. Bueno, Berlanti seguro que está involucrado. Lucifer en Fox. Y el spin-off RAR 1 este de Arrow Flash con sus héroes y villanos divergentes, paralelos y demás que han surgido a lo largo de estos años en la serie... También tendrá temporadita en CW.
Uh-huh.
Además, han cancelado Constantine.
Oh,
¡no!
¡Qué pena!
¡Qué pena, wow!
Habían dicho que a lo mejor la rescataba alguien, pero por ahora nadie ha dicho nada de eso.
Dentro de unos años ya verás cómo tenemos Constantine Reborn o algo así. Ya verás. Y el spin-off que también se estaba rumorando de... The Agents of S.H.I.E.L.D. con Bobby Morse y compañía, pues tampoco verá la luz verde.
Casi mejor, ¿no? Porque son parte bastante buena de la serie y sería una pena que les perdieran.
Sí, y era un poco también saturación de personajes, así de repente, ¿no?
Sí.
Ahí con todo S.H.I.E.L.D. por ahí dando voltes, dando botes, dando cosas. Que hace mucho calor, no me tengáis en cuenta. Y hasta aquí las noticias, amigos.
Nos hemos explayado las noticias.
Sí, tenemos ahí... ¡guau! Nos van a llamar del periódico o de algo.
Oye, por lo menos esta vez no ha habido premios y cosas de esas que os gustan tanto, novedades, que leamos todo. Eso está muy bien.
Bueno, podríamos haber comentado los premios Ignotus, pero no hay... que son de ciencia ficción aquí en España, pero no hay categoría de cómics porque no han llegado... Tienen categoría de cómics, pero está desierta porque no leen cómics. Entonces.
Ah, muy bien.
Entonces, no llegaban como que al mínimo de nominaciones.
No hay cómics apenas de ciencia ficción.
Así en general.
¿Qué cosas tienen?
Estoy seguro que en 2014 no hubo ningún cómic.
Eso es.
En fin. Así que vamos a las secciones que tenemos aquí. ¡Wow! Seccionacas.
He puesto solo una para que nos acordáramos de poner el link luego en el post del blog para que la gente entre a leerlo y lo cierre ya y diga, bueno, pues nada.
Claro. Leer y cerrar, ¿sabes?
Más que por comentarlo entero, porque es muy retard. Es un artículo en el periódico del periodista, entre comillas, Ramón de España, que, bueno, es un poco eso. En las películas de superhéroes es una mierda.
¡Oh, vaya mierda! ¡Fuera!
Y los cómics también. Todos
también,
en general.
¡También!
En fin. Es muy monger porque es que no solamente... O sea, aceptando que todas las películas de superhéroes fueran malas, fíjate lo que estamos aceptando ya, todas, incluso es que tiene fallos de base. Es que eso es... Cuando solo existía Superman y Batman, la cosa era tolerable. En el cine, asumo. En fin, es un artículo, es corto, pero está realmente concentrada la idiotez.
Uh-huh.
Es que tenía que comentarlo simplemente, dejar ahí el enlace, porque, en fin, ay.
Sí, realmente España últimamente se están montando unas perlas. También, creo, juraría que hace un par de semanas, cuando salió del cómic, también hizo una de las suyas. En plan, el mundillo se acaba y nos comemos todos en salones y demás. Están los videojuegos, están las series, cosas de esas.
Más que nada,
era más sencillo cuando firmaban Capitán Trueno y demás.
Más que nada, es de esas cosas que las lees y dices, ¿por qué pagan a esta gente?
Efectivamente.
Es de esas.
Es de esas.
En fin, pues eso. Un porrazo que se me olvidó hacer el golpe.
¡El porrazo!
Y también vale, no puedo creer que alguien haya escrito esto.
Efectivamente. En fin, vamos a poner... fíjate, estamos ahí en tiempo récord. A la bestia, ¿eh?
Programa contra reloj.
En menos de 10 minutos todos hemos ventilado medio podcast.
Ya hemos llegado a la comiteca. Sí, señor.
Vamos a poner a Promito esta de Gen Comics y volvemos enseguida. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Comenzamos la Comicteca y antes de comenzar con nuestro especial spoileroso, tenemos algo que se ha leído Dani. ¿Qué me cuentas?
Es un cómic que se llama Here, aquí. Que es
¿Here,
el
aquí
autor...
o Here a secas?
Here, traducción, aquí. El autor es Richard McGuire, que me le regaló Valen ahora en Navidad y no lo había podido leer todavía. Y bueno, ya me le leí. Y es un cómic que parte de una historia corta de 6 páginas que publicó en el 89 en una revista que se llama Raw, crudo, traducción, crudo, y que lo ha expandido a una novela gráfica de 300 páginas y a color. Uh-huh. Ha dicho, venga, adelante. Y bueno, la gracia que tenía la historia original, que es lo que básicamente tiene la novela gráfica, es que se trata de una historia que transcurre todo el rato en el mismo espacio, pero a lo largo del tiempo. Y entonces se van superponiendo las diferentes viñetas que ocurren en diferentes tiempos, en el mismo lugar, ocupando siempre el mismo espacio. Y la novela gráfica pues va desde hace millones de años, pero en plan 500.000 millones de años y cosas así, hasta el año 2000 y pico, un poco así el uh-huh. futuro. Y va pasando, pues eso, por diferentes épocas y va contando historias individuales. Que es curioso, pues eso, cómo utiliza las diferentes superposiciones para conseguir hacer una especie de estudio extraño de cómo las cosas no cambian y cómo cambian de verdad también. cómo evolucionan las cosas en un mismo espacio. Y además muy curioso porque este hombre, que es ilustrador sobre todo de libros de niños, bueno, esta es la única novela gráfica que ha hecho, utiliza un estilo, especialmente en el coloreado y eso, muy diferente para cada una de las épocas que hay, ¿no? Pues el siglo XIX, el siglo XVIII, los 50, el 2000, en fin. Y cada uno de estos pues se va viendo muy bien la diferencia y queda... La verdad es que queda... Es una cosa muy chula porque en el fondo tú lo ves y son... Cada página es igual que la anterior, entre comillas, lo de que es igual. O en el mismo espacio, claro, pero que a veces parece que es lo mismo. Y no sé, es una experiencia muy interesante que aquí en España, que yo sepa, no lo han publicado. En Estados Unidos lo publicó Panthion. Y no sé si lo publicarán algún día. Bueno, es una de esas cosas que a lo mejor se anima a publicarlo a alguna editorial un poco más independiente. Uh-huh. Y es complicado de explicar. Más bien esto es de esas cosas que si queréis echarle un ojo, pues lo podéis ver por ahí por internet, igual algún tipo de muestra. Y es una recomendación curiosa, no para todo el mundo, y que no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar a partir de ahora, pero bueno, sí, también para hablar
vamos
un poco
a pasar
de
así
todo, ¿no?
De una cosa muy independiente y muy rara a todo lo contrario.
Sí, vamos a meternos al mainstream, pero de cabeza, y bueno, eso, pues para que hubiera un poco de todo hoy. Que he visto lo que teníamos para reseñar y, madre mía, digo, esto es todo... Todo nombres.
Todo nombres, todo nombrajos. Pues nada, muy interesante el Here, aquí, el aquí. De aquí ya, tendrá una secuela, ¿no? Se llamará There o algo así.
Allí.
En fin. Pues nada, como lo hemos dicho, comenzamos ahora con nuestro especial ¡Spoilers! Que bueno, no es que sea... Bueno, no es que vayamos a hacer spoilers super... tal. Es que vamos a comentar explayándonos de, bueno, pues de muchas cosas, como por ejemplo de Los Vengadores, la era de Ultron, de Daredevil, la temporada 1, de Convergence 4 o 5, de Multiversity número 2 y del número 1 de Secret Wars de Jonathan Hickman y Seth Rizvik. Que bueno, ya que se nos han juntado en, de hecho, en estas dos últimas semanas se nos ha juntado la publicación de todo esto,
sí,
pues, y el estreno del otro, pues ya, pues vamos para allá y vamos a darle caña.
Sin hacer spoilers de lo que es la sección, hay una de esas cosas que no encaja con las demás.
¿Cuál será?
Ay, en fin.
Yo es que de hecho lo he puesto porque me daba pena, ¿no?
A mí lo que me ha dado pena ha sido leerlo. En fin, bueno, adelante. Vengadores, la era de Ultron.
Efectivamente, Avengers Age of Ultron.
Nada que ver con Bendis.
Nada que ver con Bendis, efectivamente. De hecho, tiene casi más que ver con Busiek. Bueno, en cierto aspecto.
Sí.
Que bueno, la película dirigida por Joss Whedon y protagonizada por todos los Vengadores y con apariciones estelares y ¡buah! Ya el nuevo culmen del nuevo momento super guay del universo Marvel cinemático. Y demás, que nos se ha estrenado el 30 de abril en España, uh-huh, y al día siguiente en Estados Unidos o algo así.
Sí, sí, exactamente.
Y por eso del puente. Luego en Latinoamérica se ha estrenado el 23, creo, o sea, ¿de sí, qué vais?
En algunos sitios se ha estrenado casi, bueno, una semana antes o más, uh-huh, incluso, sí. En países,
así,
en el país es muy random, porque luego en otros de Latinoamérica se ha estrenado también el 1, no sé, es un poco así, cada uno. En Portugal no sé cuándo se ha estrenado. Igual no se ha estrenado.
Tengo que ir a la frontera un día y ver.
Se tienen que escapar como cuando estábamos aquí con problemas de censura. Te vas a la frontera con Francia, pues aquí lo mismo. En Portugal, en Portugal se van ahí a Galicia y dicen... A ver la película Los Vengadores. Vengadorciños.
Os Vengadores.
Os Vengadores.
En fin. Reuníos, Vengadores.
Que habrá poco este programa, pero hay que meter todas las cosas que tenemos.
Claro, claro. O sea, hay arsenal a tope de todo, ¿eh? No vamos a... No vamos a. En este nuestro quinto aniversario, que estamos ya casi, casi. No vamos a defraudar a nuestros fieles fans. En fin.
Eso es.
Bueno, pues, ¿de qué va Los Vengadores, la Era de Ultron? Pues nos encontramos que comienza con. Un poco después de todo lo que pasó en Capitán América, Soldado de Invierno, el epílogo que nos viene con. Era el epílogo de esta, ¿no? Sí. Con Barón Stryker y demás. En sí. Plan, ¡ah! Tengo esto.
Que viene, que viene un poco de, Vengador, de Vengadores. De Agents of S.H.I.E.L.D.
También.
En el último episodio que emitieron antes de la película, pues decían: ¿dónde está Stryker? Y tiene una cosa. Habrá que llamar a los Vengadores. Pues
¡oh!
Y empieza la película y ya están ahí, ¿no?
Claro. Y están ahí en plan: ¡wow! ¡Lucha, lucha! Hay un castillo random en un país del este de estos ficticios que ya no. ¿Escovia? ¿Escovia?
Sokovia.
Sokovia. Sokovia.
Yo había. Yo cuando ya estaba viendo Agents of S.H.I.E.L.D. había entendido Segovia. Digo, bueno, pues si van a Segovia.
Vamos no a pasa Segovia. Nada. Y ahí asaltan el Alcázar, donde está el varón con
traje. Habría sido un gran sitio para el varón.
Pues sí, pues. Sí,
sí, señor. Y luego se van a comer cochinillo.
Como los platos y ahí. Y los estos vestidos de folclóricos ahí con el cochinillo.
Sí, para partir rodillas. El cochinillo en vez de con plato con el escudo de Capitán América.
Vamos, compraba. Compraba, vamos, pagaba el triple por ver la película. Avengers, eso es Ultron, Segovia versión. En fin. Y van por ahí, tal, se encuentran con que el... Van a por el cetro de Loki, que está para allí. Están por ahí los gemelos estos, los Maximoff, la Bruja Escarlata y Mercurio. El Barón Stryker que dice, yo paso, ya han venido los Vengadores, paso de mi vida. Vamos, venga, yo me voy a rendir. No sé qué haréis vosotros. Bueno, de hecho dice, no hay rendición. Bueno, que en 5 minutos me rindo, Así que ve destruyendo todo. Ahí con acento de alemanio, de germano. Bueno, pues nada, una. Va viendo tal, después de todo esto, pues están. Van a montar una fiesta, porque son así muy los Vengadores de montarse fiesta en su nueva sede mundial en la Torre Stark antigua, que ahora ya es la Torre Vengadores. Es muy curioso porque así. Uno que no siga al tanto ni que no siga al tanto series ni mierdas dice, pero si él no estaba destruida, ¿qué ha pasado con la iniciativa? ¿Por qué está la iniciativa de Vengadores tan a todo? Es como esto es muy extraño, ¿no? Y siempre plan, vale, o sea que todo este tiempo han seguido en contacto, pues lo típico, los WhatsApp, el grupo, no sé.
Tiene un grupo de WhatsApp, si eso es.
Tiene el grupo de WhatsApp y se van viendo poco a poco. Y bueno, pues están así y ven que a partir de todo lo que hay en el centro de Loki, pues ven que hay como que una especie de superordenador super avanzado que puede ser la clave de la inteligencia artificial. Y como son unos lumbreras, dice Tony Stark, venga, esta es la nuestra, señor Banner. Vamos a montar ahí, voy a actualizar, voy a hacer el upgrade a mis robotitos, a la Legión de Hierro. Y voy a... Esto va lo va a petar, ya verás. Total.
¿Esto qué puede salir mal?
¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal de esto? Pues todo. Entonces se crea Ultron. Ultron resulta que, vale, que está muy bien programado y muy bien todo, pero... Que dice, sois unos fracasados, voy a destruir la Tierra porque necesitáis evolucionar y así la puedo salvar. Y ahí, señores, es el tema de la película. Pues luchas con los Vengadores, lucha con todo, lucha con Ultron que es el, vamos, les deja apaizados, la Bruja Escarlata que encima juega con las mentes de los demás. Y todo esto así un poco en resumen. ¿Qué me ha parecido la película? Pues la película me ha gustado mucho. Mucho. A lo mejor, claro, no estamos hablando de... ¡Guau! Gran obra maestra, gran no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Es son 2 horas y pico, que se pasan enseguida.
Sí.
Se disfrutan muchísimo y tiene pues su sello Whedon barra blockbustero, ¿no? Esa extraña engendro que ha surgido de esto. Como Los Vengadores, ¿no? Tiene su sello de su toque de humor, su toque de gracia, su toque de buenos momentos. Y bueno, por lo general, pues una película para disfrutar.
Para sí. Disfrutar. Es la palabra clave, ¿no? Porque tú vas al cine para disfrutar. Y una película de superhéroes basadas en cómics y tal, yo creo que da gusto ir a verla y estar... O sea, dura 2 horas y media, un poco más.
Sí, sí.
Pero estás todo el rato, vamos, Pan Yun, y ¡oh, lo que ha hecho ahí! Y claro, es la gente, pues eso, que vamos leyendo cómics y tal, pues hay una escena en la que tal cosa pasa y dices, eso puede valer para esto igual es de eso, aquello de no sé qué. Yo me lo pasé muy bien. Lo que dices tú, pues sí, igual no es la mejor película de la historia, pero es que ¿quién coño pedía eso? Es que no entiendo.
Claro. Pero es que como se ha incumplido tanto a la primera de Los Vengadores,
sí.
Claro, la gente ya espera, vamos, ya al siguiente nivel de todo, ¿no?
A mí me ha gustado más.
Claro, está bastante bien ambas. Y esta yo creo que como ya no tiene que presentar a los personajes ni mierdas, que tampoco es que se dedicase la otra para...
No, porque había películas, claro.
Claro, aquí ya es desarrollo en la medida de lo posible, porque no estamos dejando de... hablar de algo que está diseñado para ser un blockbuster. Y dentro de la medida de lo posible, pues es una buena peli de acción, con un buen desarrollo de personajes, con un buen desarrollo de trama, que puede tener sus pequeños agujeritos o no sé qué, no sé cuántos. Pues hijo, como todas las películas. De hecho me decía una amiga, dice, ¿y por qué los robots no han ido a por el... cuando están con Sokovia y ya está elevado todo eso, y por qué no han ido los robots a por el transporte? No han detectado, qué torpes. Así sí. Pues dice, bueno,
la verdad es que sí, pues hay dos o tres cosas de esas que dices, lo clásico, ¿no? Como lo que has dicho tú. ¿Y por qué no sé qué? Pues sí, eso pasa muchas veces. En cosas de estas de que son así de fantasía y tal, y películas que son... que esta lo es, ¿no? Porque es muy así a lo grande. Y no sé, a mí es que todas las... tiene un montón de escenas de acción y todo eso, que todas me parecen diferentes entre sí. Algunas son súper largas. Bueno, como se puede decir casi que toda la culminación de la película es una escena de acción muy larga.
Sí.
Igual que en la primera, pero de una forma muy diferente. Y yo creo que mejor, porque aquí me gustó más que la primera película, porque el malo me pareció que tenía más chicha.
Sí.
Porque la primera de Vengadores es un poco así. Da igual, porque también Loki es entretenido de ver, pero bueno, es un poco más así.
El problema de Loki, sobre todo, es que es más, digamos, más teatrero, más...
Sí.
¿Sabes?
Sí, sí, más es eso.
Soy un villano porque nací así y...
Sí.
Y es mi objetivo de la vida, ¿no? Claro, Ultron, pues, dentro de lo que cabe... Que sí, que también es un poco así, pero es menos... tiene otras razones más profundas, por así decirlo.
Sí, y bueno, y también es más directo, supongo, en cómo hace las cosas, que también está bien porque te da un poco más de urgencia a la película. Y luego, además, tiene muchos mejores momentos de personaje, un poco de introspectivos y tal, que no tiene demasiadas escenas de tranquilidad y eso. Pero bueno, hay una así un poco larga, y luego lo que dices tú de que se mete en sus cabezas y tal, la Bruja Escarlata, que me alegro de que le hayan rebajado los poderes en la medida de lo posible, porque es que no, es un personaje que en los cómics es vergonzoso a veces.
Es un personaje que es muy tordo, o sea, si tú te fijas, o sea, que la Bruja Escarlata, que aquí es le han reducido un poco a telequinesia, manipulación mental y un par de cosas más. Pero claro, ¿cuál es el poder de la Bruja Escarlata en los cómics? Pues, manipulación de la realidad para el caos. O sea,
claro. ¿Cuál es el poder de Franklin Richards? Si es que son esos personajes.
Claro, son estos que dicen poder.
Tienen tanto poder que es que valen para cualquier cosa, y eso al final es muy, muy flojera. Y yo creo que mejor así, mejor limitarlo. Y además, no sé, mejor. Y
que eso, si no nos montan en la tercera un Vengadores desunidos.
Y eso, que me gustan los momentos de personajes, que la Viuda Negra, Hulk y esos dos personajes juntos también está bastante chulo. Thor, un poco el que menos, pero tiene un montón de grandes momentos. El martillo.
Sí, el momento martillo.
Es estrella, sí, sí. El martillo de la película. No sé, a mí, ya te digo, me pareció súper entretenida, me gustó. No vamos a decir tampoco mucho más spoilers, pero al final, a mí el final, que es una de esas cosas que lo ves y gente que no lea cómics o que solamente piense en el sentido comercial de la película puede decir, esto no lo veo yo mucho futuro como la otro, pero bueno.
Ya.
Y yo digo, esto se parece más a Los Vengadores, quizás, de verdad.
Sí, porque, de hecho, queridos, los que no estéis muy al tanto de los cómics, en el número, creo que es 16, o, bueno, entre 10, en los primeros 50 números hay dos momentos en los que cambia completamente la alineación de los Vengadores, y estoy hablando del año 60 y poco.
Sí.
O sea, entonces, los Vengadores es un grupo orgánico, ¿no? Que se vea que hay más gente, que la gente va bien. Me parece que está bien.
Sí, sí. A mí, vamos, de hecho, es que es lo que dices tú. Hay tanta gente que es Vengador. Ya hemos hablado de eso alguna vez, ¿no? Como al principio de la etapa de Bushi, que se llama Demasiados Vengadores, el primer cómic. En la etapa de Hickman, que tiene sus esquemas de Vengadores. En fin, hay tanta gente que es vengadora que yo creo que hay más héroes que son vengadores que gente que no.
Sí, que lo cual lleva la cuestión de los...
Muchas veces, sí.
Hay discriminación. Oh, tú no eres vengador.
Eso y todos esos momentos de... ¿Y por qué no han llamado a los demás vengadores suplentes, claro, que tienen? Porque hay muchas veces que pasan esas cosas, pero bueno. No sé, muy, muy contento con la peli. Los momentos de humor, está muy acertado. Pues sí, además Whedon tiene mucha mano para el diálogo y para cosas de humor, pero que vienen de los personajes. Yo cuando fui al cine toda la gente se descojonaba. James Spader, que pone la voz a Ultron muy bien, que le da también ese toquecito de amenazante, pero como...
De buen rollo.
Sí, que nunca sabes cuando de repente si va a hacerte algo de repente o no, da miedete. Y muy bien, me da pena que Whedon se vaya, que ya, bueno, ya lo que ha perdido la franquicia de los Vengadores lo ha ganado Star Wars, parece ser.
Era un rumor así tonto.
¿Es rumor? No sé si, porque yo,
sí,
yo
no
había
sé si
leído
está confirmado.
¿No?
Es que lo dijeron así que en plan confirmado, en plan nos soltamos el moco, pero no... No hay nada realmente ahí.
No es 100%, entonces.
No. Bueno. Que, por cierto, ¿qué opinas de la polémica?
¿Cuál?
La de la viuda negra.
Ah, vale. No, yo no veo ninguna polémica.
Es que yo leí en qué consistía, luego vi la película y digo, ¿en serio? ¿Habéis sacado tanta punta a un diálogo de 2 minutos que ni siquiera se refiere al hecho de... Bueno, hace un poco de spoiler, ¿no? Está hablando con Hulk y dice... no te creas que... Bueno, a mí que en mi infancia... pues parte del programa era esterilizarme, no sé qué, no sé cuántos, para ser una asesina implacable y no extraerme. Yo también soy... Por eso no eres el único monstruo aquí. Claro, y la gente... ¡Oh! Es que qué tratamiento de la viuda... ¿Qué pasa? ¿Que por no ser madre es un monstruo? Y digo, pero no, o sea, se considera monstruo porque es una asesina, no por lo otro.
Sí, es que además, es que en otro contexto, pero tener dudas sobre Whedon en cosa de sus intenciones acerca de los personajes femeninos es un poco, no sé, un poco sospechoso, de que igual tienes ni puta idea, porque vamos. Pero vamos, sí, lo que dices tú, que si no sabéis... comentar los comentarios de texto que se hacían cuando estabas en el colegio y eso, igual no los hacíais muy bien. Efectivamente no se está refiriendo a eso, pero bueno, en fin, tonterías. No sé, a mí me gusta porque sí que es una película que es bastante más, tiene más cosas oscuras ahí dentro,
¿no?
Y joder, es que me imagino a niños viendo esto, es como, papá, papá, ¿esto qué es?
Papá, papá.
¿Qué le está pasando?
¿Qué le está pasando a la viuda?
En fin, no sé. Me gusta bastante. Y me gusta un montón en esta peli también, que también me gustó en la primera, pero me ha gustado... Lo que más me ha gustado de Hulk en todas las cosas que han hecho en Marvel ha sido las dos pelis de Whedon.
Sí, pero, también que sí.
Que no sé, en fin. Pues nada. Oye, que si no la habéis ido a ver, idla a ver.
Sí, y a ver, ya estáis perdiendo el tiempo. Es más.
Es más, si estabais escuchando el podcast.
Aunque solo sea por opinar de la película y decir, pues eso es una puta mierda. Que ahí entonces perderéis mi respeto y os daré el carnet de portugués.
Y que, por cierto, que esto es un buen ejemplo, como puedes tener una película que sea seria y que tenga temas interesantes e importantes, pero que hay hasta colores. Y hay gente que se ríe a veces. Así sí, es la sí. vida. ¿Qué le vamos a hacer? Man of Steel. En fin, bueno.
Oh. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a... Algo con menos color, quizás.
Sí, pero menos de color. Pero también pero aún, un buen ejemplo.
Aún así tiene este color, tema. O sea, aún así...
Aunque solo sea todo, por el humor.
Dentro de todo lo oscuro que es, también tiene su toque de humor. Que tenemos a Daredevil, temporada 1, que ya había comentado Dani y yo todavía no había visto. Con el origen de... Bueno, el origen. Es un poco primer año... Año 1 de Daredevil, por así decirlo. Podríamos llamarlo así, con Charlie Cox en fundándose el traje con una máscara negra, con intentando salvar a la cocina del infierno, Hell's Kitchen, de la especulación y de la droga y de todo.
Esto es como la realidad de la especulación inmobiliaria.
Sí, también. Siempre hay mucho toque de esto, ¿no? Y mientras tanto sale en la sombra Wilson Fisk, dispuesto a crear su propia visión de lo que debe ser Nueva York, o por lo menos esa parcelita de Nueva York, con Matt Murdock y Foggy Nelson intentando, junto con su secretaria Karen Page, intentando hacer justicia por un lado, Daredevil por otro lado, Ben Urich intentando también sacar a la luz cosas. Chinos, japoneses, rusos y Fisk intentando ser los más molones, controlar el barrio. Y en una serie de 13 episodios que es fantástica. Fantástica de principio a fin. O sea, es de estas que ves un capítulo y quieres ver el siguiente... Das gracias a Dios porque haya salido en Netflix y tienes los 13 a disposición enseguida.
Sí.
Porque, de verdad, o sea, ya hay de jornadas de... No muchas, pero sí que 4 capítulos seguidos sí que me he visto. Y no más porque tengo que irme o tengo que dormir en algún momento. Pero bueno, la verdad es que está todo muy bien hecho. Un rodaje espectacular, muy buen guión, una buena trama, un desarrollo espectacular de todos. O sea, Wilson Fisk me parece... es que, vamos, fantástico de aplaudir. La relación entre Murdock y Nelson, impresionantemente bien llevada. El episodio este de... El noveno, el décimo, no sé cuál es. Que es cuando descubre la identidad y tal. Es fantástico y está tan bien hecho que de verdad es que dices... Es que me pondría del lado de los dos. No sé por qué tengo que elegir un lado.
Sí.
Que por cierto, hay momentos flashback. Y ahí me ha encantado esa referencia a cierta chica griega.
Sí. ¿Quién es la griega esa?
¿Quién será la griega esa? Seguro que muchos se han quedado. ¿Quién? Y nosotros los que leemos cómics. ¡Wow! ¡Qué guay! ¿De quién hablan? No sé. Es que me deshago en virtudes, pero es que, de verdad, no encuentro así un gran defecto, un defecto que pueda decir, ah, es que esto lo estropean. Pero por lo general, seguro que hay alguna cosa chunga de este plano no está bien o este cabo suelto lo han dejado ahí un poco random. Pero por lo general es una seriaca.
Sí, sí. No, desde luego. Y yo ya lo que tengo miedo es porque van a hacer segunda temporada, que no iban a hacer, pero obviamente después de que ha gustado tanto han dicho, tenemos que hacer segunda.
Claro.
Ahora ya va a ser muy difícil que consigan llegar a este nivel porque es que no les ha salido, se les ha juntado todo bien. A mí me queda bastante impresionado, desde luego.
Sí, porque es que es eso, es desde los, ya de por sí, los combates, las luchas y todo eso, que es que se está pegando Daredevil y es que te está doliendo todo. O sea,
sí, sí.
Te transmite el dolor, pero de una manera de uff. Luego el Fisk es un monstruaco impresionante. Ha estado todo tan equilibrado, todo tan bien engrasado, bien hecho, que dices, joder, la segunda temporada tiene el listón alto, no, lo siguiente.
Sí, igual también las demás series, ¿no? La de Luke Cage, la de Alias y todas estas cosas, bueno, y Puño de Hierro, que lo tienen fastidiado.
Lo tienen muy fastidiado, entonces, claro, lo cual ya me produce a ver si esto ha girado sobre todo esto, ¿cómo van a...? Me viene a la cabeza el cómo van, la pregunta de cómo van a poner piezas sobre este tablero que ha empezado Daredevil, porque supuestamente estas cuatro van a estar relacionadas de algún modo.
Ajá, que luego van a hacer eso de los defensores que tanto nos chirría a los que leemos cómics.
Efectivamente. Que cómo van a hacer las piezas y cómo va a girar todo para que no quede, no sé, una cosa random, muy rara. Bueno, pues muy buena serie, no sé. Comentaría muchas cosas, me ha fastidiado un par de cosas, por ejemplo, pero ya se refiere a gente, a muerte de personajes súper carismáticos en el cómic y tal, que no súper, sí, de toda vida, que dices, joder, para que te voy a echar de menos, muchacho. Pero bueno, por lo general, me ha encantado.
Sí, no, ya lo dije la otra vez, bueno, no me acuerdo ni qué dije, pero fue un comentario así breve que... Lo mismo, es que si no lo habéis visto, vedla. Y esto es el estándar al que tienen que aspirar las demás producciones de Marvel, porque, hombre, se nota también que no solamente es televisión y tienen espacio para hacerlo, sino que es Netflix y pueden hacer básicamente lo que les dé la puta gana.
Sí.
Y en ese caso a veces puede ser un problema porque el poder sin control no sirve de nada y se vuelven locas la gente que hace series así, pero... En este caso, es que lo han clavado.
Pues sí, muy, muy buena serie, muy buen todo. Te confieso una cosa, no me ha gustado el diseño del traje.
Bueno,
del final.
A mí me parece que encaja con el tono que tenía la serie.
Sí.
Pero bueno, yo... Ok, no te puedo decir
o sea,
nada.
No me parece malo, pero es un poco... Uf, no, me ha dejado un poco... Uy, vaya... me estaba gustando demasiado la serie hasta ahora, vaya mierda serie.
No, además está muy bien que cómo hacen y lo hacen a lo largo de varios episodios cómo llega a tener el traje e incluso la idea. Porque al final es que no es un disfraz, es una armadura. Entonces,
claro.
Pues eso, tiene. Es un poco menos comiquero en ese aspecto. Pero bueno, oye, yo te entiendo.
Pues nada, ahora a ver qué hacen en la segunda temporada, porque hay cosas en plan... ¿qué pasará con Fisk? ¿Qué pasará con Paige Murdoch y Foggy? ¿Qué pasará todo? ¿Qué nos presentará la vida después de esta temporada acá? ¿Se aproximará Shadowland? ¿Qué se aproximará? Porque Daredevil tiene aventuras para aburrir, quieras que no.
Sí, sí. No, desde luego.
Y bueno, esas yo creo que han comenzado fuerte presentándonos a uno de los principales antagonistas, que es Fisk. Y bueno, pues a ver con qué nos sorprende la siguiente.
Vamos, a ver, yo ganas, desde luego.
vamos con algo para así para compensar que estamos deshaciéndonos en halagos. Vamos a meternos con algo. Venga. Y tenemos...
A ver qué puede ser.
Vamos a hablar de Convergüenza, digo Convergence, número 4 y 5 de Jeff King, Stephen Segovia y Andy Kubert. Sí, bueno, pues tenemos los héroes de...
Creo que es un buen resumen. Sí.
Y pasa esto, y pasa el otro, y están los en la Tierra Salvaje, está de pacotilla en el planeta.
Ya para empezar, tú... Es que ten en cuenta varias... O sea, las revelaciones que hay en estos dos cómics... Tienen sobre el papel, y si las sacas de aquí, tienen el potencial para ser interesantes, pero es que hemos leído 5 números y cómo nos han demostrado las carencias que han tenido a la hora de contar una historia, es acojonante. O sea,
sí, desde luego.
Cuando en el anterior número que hablamos, el tercero, aparecen estos de la Tierra Salvaje de pacotilla, como dices tú, que no se me ocurre mejor forma de decirlo.
El Doctor Extraño Mierder también está.
Sí, el Doctor Extraño Mierder tiene todo, las mejores versiones de todo. Es como, ¿esta gente quién es y por qué me tiene que importar Shakira y esta gente que tiene metida en un sitio? Y en estos dos números, que es todo sobre eso y sobre... Es que, no sé si te acuerdas, porque me imagino que has intentado olvidarlo, casi nada más has dejado de leerlo. La de escenas que hay con el que es el jefe del lugar este y su mujer, sí, y todo eso, porque me tiene que importar una puta mierda, no lo sé.
Ya es que,
no sé, todo la super pelea que hay ahí, que tienen es muy gracioso porque tienen un diálogo super expositivo. Y o sea, el guionista es malo y bueno a la vez porque dice... Ah, bueno, si lo está diciendo en alto, pues lo escuchará el malo. Pues claro. Es que cuando dice Flash, oye, pues igual si voy así corriendo y hago no sé qué, no. ¿Cómo dices? Que no, hombre, que no. ¿Qué vas a hacer eso? ¿Qué vas a hacer eso, imbécil? Es que no sé, ya es un ejemplo solamente eso, porque tiene que decir nada. Y en el siguiente cómic que vamos a hablar también hay un velocista haciendo algo y no dice lo que va a hacer y lo hace y lo vemos y lo entendemos todos perfectamente. No sé, es el Jeff King este, ya le me imagino que como hace lo que le mandan, pues seguirá con colecciones.
Desde poco los nuevos 52 con 4 colecciones escritas por Jeff King, ya verás.
Madre mía, este... No.
No.
Es que el leerlo cuesta, ¿eh?
Cuesta demasiado, sí. Pero bueno, vamos...
Bueno, el dibujo tampoco... Porque Stephen Segovia, ya lo dijimos la semana pasada, que no es especialmente bueno. Lo malo es que tiene como... Creo recordar que hay como tres... O sea, una página doble y una página aislada que es como que le ha intentado otra persona o se esforzó ese día. Que están como mejor. Y Andy Kubert es Andy Kubert, pero aquí tampoco se está esforzando demasiado.
No, Andy Kubert está en modo automático.
Pero sí.
Te hago esto mientras... no sé qué hará también. Enseño en la escuela Joe Kubert.
Por ejemplo, os voy a enseñar cómo se hace un cómic. Mientras y lo que voy a hacer para enseñaros es dibujar el cómic que me toca. Voy parando y os lo cuento. Pero señor, solo tenemos una hora de clase. No os preocupéis.
Da igual.
Da tiempo de sobra. En fin, no sé. Convergence. Más veces, por cierto, no pueden decir el título de la serie.
Efectivamente.
Pero además, sin gracia.
Esto se va a converger.
Solamente tengo que decir una cosa. O sea, Convergence es malo.
Sí.
Yo creo que no hay tampoco más vueltas que darle. Pero la mala suerte que ha tenido de estarse publicando al mismo tiempo que Multiversity, que ya sé que no se parecen en muchas cosas, pero sigue siendo de colecciones, de diferentes versiones alternativas y cosas así de héroes. Ha tenido muy mala suerte porque las comparaciones son odiosas.
Pues sí. Y ya que estamos hablando de Multiversity número 2, escrita por Grant Morrison y dibujado por... No me acuerdo porque no lo he apuntado.
Dibujado por... Y se me olvida el nombre ahora. El mismo que dibujó el primer número.
Ivan Reis.
Ivan Reis, perfecto.
A Ivan Reis.
Que, por cierto, tiene tres entintadores distintos y se nota un montón,
sí,
la diferencia.
Se nota demasiado, demasiado, demasiado. Pues ya con el último número del Sam Macro Saga que se ha montado Grant Morrison, ya en modo Crisis Infinita Forever and Ever por todo el multiverso y demás, con todos los superhéroes que se han ido reuniendo, vamos a esta gran amenaza, ya los superhéroes van sabiendo lo que tienen que hacer en función de lo que han estado leyendo en otros, en los cómics.
Y ponen a leer a la gente que lee rápido.
Claro, y, efectivamente, que es una cosa muy lista.
Sí.
Y bueno, pues se... Iba a decir se resuelve, pero no estoy seguro.
No, te iba a decir lo mismo, porque es un poco anticlimático.
Sí.
Es como si fuera el comienzo, a partir de ahora, Grant Morrison volverá con la nueva serie, que ya no me acuerdo cómo pone ahí el nombre ese de la Justicia, Liga, algo extraño, en doble página, pero vamos, que parece que continúa en otra serie.
Sí, es algo muy, muy... En plan, sí, muy raro, pero también muy en el espíritu, en el...
Sí,
De lo que está haciendo, o sea, lo que está creando. Son cómics. Entonces,
sí, sí.
Es un poco en ese plan. Claro, ahí es lo que mi mayor problema viene precisamente por ese aspecto, ¿no? De que, claro, hemos estado leyendo X números fantásticos, unitarios, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, este número es igual que el primero, pero como que queda un poco ya raro. Es la sensación que he tenido, ¿no? De que no estás esperando algo que resuelva un poco todo. Estás esperando casi como que un nuevo Pax Americana, un nuevo The Just, un número de no sé qué. Un nuevo número en ese sentido. Entonces, claro, me ha dejado a mí un poco de uff, ¿no? Sí, pero no, ¿no? En ese plan. Pero vamos, yo creo que en líneas generales el crossover me ha dejado muy buen sabor de boca.
No, sí, desde luego. Y bueno, sí, en este último número pues van cogiendo un poco todas las cosas de los anteriores, números que hay ahí, esas cositas un poco detallitos a veces, otras veces un poco más importantes.
Sí.
La trama del primer número, un poco explicar lo que ha pasado en... O sea, por qué han pasado las cosas que han pasado en todos los números que hemos leído. Pero, no sé, es más que nada es eso, que lo estás leyendo y la verdad es que disfrutando bastante porque tiene un montón de ideas bastante, bastante buenas, un montón de versiones chulas de cosas y claro, que termina y es como... No termina y claro, no lo había pensado como dices tú. Al final es... Si es como los demás números, pues es también como... Podéis hacer también una colección de esto, si queréis. Tampoco termina del todo, pero bueno, como un poco a lo meta, que también es muy Morrison así, los cómics no acaban nunca.
También es verdad.
Así que... Pero bueno, sí, la historia a lo mejor la podrían haber cerrado más, desde luego.
Sí, porque es el problema, que lo deja como demasiado abierto, en plan, venga, ya volveré.
Sí, sí, es un poco así, ¿no? Bueno, sí, no, mira, ahora mismo me viene mal, iros.
iros.
Desde aquí ya volveremos a vernos.
No sé, es todo un poco de esa manera, entonces, claro, en ese sentido digo, uff, me ha dejado un poco de esa manera, pero vamos, que tampoco, creo que está bien, es un buen cómic en general.
Sí, creo que además, hombre, sí, que si hubiera uno después de este, mucho más contento probablemente, pero que...
Pues sí. Ahora hay ahora un Multiversity Epilogue o algo así.
Sí, a saber. Creo que no, pero bueno. Más que nada, lo bueno que tiene es que tampoco tienes que culminar las expectativas de un montón de números que era un argumento, porque como eran tan a veces tan unitarios en algunas cosas, aunque sí que había una trama común, pues no puedes decir, aunque hubiera sido una mierda al final, que no lo es, puedes decir, oh, vaya mierda de colección. No, porque no. Todos los números están muy chulos y no sé. Es que es eso, es una ventaja que tenía. Y bueno, a Morrison, después de cuando Yannick Paquette sea capaz de terminar All-Star, o cómo se llaman ahora las mierdas estas de... Ay, de Tierra Cero, se me ha olvidado ya. All-Star, no, coño, esas son otras cosas. Tierra 1. Sí. Bueno, eso. Lo de Wonder Woman, que lleva más años dibujando lo que la madre que le parió. Creo que sale en noviembre.
Puede ser.
De este año, me pareció ver, porque estaba, oye, ¿cuándo va a terminar esto? Y una puñetera vez. Y estaba mirándolo y digo, joder, a noviembre. Bueno, no sé si seguirá en DC o no.
A este paso lo mismo.
Porque...
lo mismo está trabajando en Panini, en la nueva división de cómics. Algo así. Madre mía.
No lo sé. No sé si se irá a Image con alguna idea. No sé. Bueno, en fin. Hay que leer, o quiero leer la colección esta, ya no me acuerdo cómo se llama, Annihilator o Annihilation o algo así, que hizo
Annihilator, sí,
en una editorial que ya ni me acuerdo. ¿Legend? No. No
en Legendary, en las de... Sí, que es la que hace películas también, es la división comiquera de esa.
Uh-huh. Pues no, a leerlo, a ver qué tal es y eso. Y oye, yo ya saben aquí que siempre le seguimos su trabajo y oye... Uh-huh. Esto es una buena muestra de las cosas que hace bien Morrison.
Pues sí. Pues sí, señor Morrison, cuando usted quiera, pásese por la novena cueva y hablamos de sus cómics. Tranquilamente.
¿Sí? Puedo
invitar ahí que venga un día. Adecentamos un poco. Además le gustan los monos, así que no habrá problema.
No está en contra de poner a los monos a trabajar.
No. Bueno, pues vamos... a comentar el número uno del gran mega ultra crossover de toda la historia habida y por haber de Marvel, que es Secret Wars de Jim Shooter y Zack Penn, número uno.
No, espera, ¿no? Que te estás equivocando.
Secret Wars número uno de Jonathan Hickman e Isaac Rivik. Uh-huh. Que tiene un dibujazo. O sea, impresionante.
César Ribi, que es muy buen dibujante.
O sea, es que me he quedado temblando por el dibujo que se ha plantado el tío.
Ya le vimos al principio de la etapa de Aaron
Thor. De Thor, sí, efectivamente.
Es que es un gran dibujante, lo único que, claro, que no es muy rápido.
Es el problema, Majo. Y bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos ya la resolución... al tema de... Es un poco número epílogo de...
¿Sí?
Es que, claro, tengo la sensación de que es mucho más final de la etapa de Hickman de los Vengadores en Vengadores y Nuevos Vengadores, uh-huh, que comienzo de crossover.
Sí,
me,
lo que
me
pasa
deja
es que
con
también,
esa sensación.
También me deja la sensación de que es casi necesario, un poco, por si acaso la gente no está muy... puesta con las cosas que estaban pasando por allí.
Sí.
Y bueno, por cierto, antes de que empecemos con esto, decir que si todo lo que sale del universo Ultimate aquí da unas ganas de leer. Yo es que estoy perdidísimo en el universo Ultimate. O sea, todo el tema del Reed Richards del universo Ultimate es...
Sí.
Es que le viene a Hickman, vamos, como anillo al dedo.
Es que claro, parte un poco de, bueno, de todo el destrozo que hizo Bendis con Ultimate Secret, Ultimate no sé qué y Ultimate no sé cuántos.
Ah, que, sí, la trilogía
que fue la trilogía de la vergüenza, que fue la de, sí, Richards es un malo maloso y no sé qué. Luego Hickman hizo con sus Ultimates un poco, plantó un par de semillas para crear todo el tema de la ciudad y hacer a la ciudad del futuro, de que Reed Richards ha estado como que 1000 años, creó una ciudad en la que el tiempo pasaba como que 20.000 veces más deprisa, entonces fueron como que estuvo un mes fuera, pero fueron 1000 años, una cosa así. Una movida de estas de muy típica de Hickman, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues tampoco te digo yo que te pongas a leer todo Ultimate. Pero bueno, un par de cosas de Hickman sí que recoge. También recoge todo lo que pasa justo después todo lo que tenemos, después de lo de los nuevos Vengadores, del último nuevos Vengadores, en el que explica muerte a Extraño,
uh-huh,
todo lo que ha sido su plan durante el tema de las incursiones, y por qué está metido en el ajo, de qué manera. Luego, con su... Tú sabes, eso de ¿cómo me gusta a mí ser un dios? Pues ahí, con tus dos cojones, que se crea su propia religión el tío, macho.
Es lo suyo. Me
es
gusta.
Lo suyo, ¿no? Entonces, y luego, por otro lado, en Vengadores, con ya el tema de... se nos acaba el tiempo. Nos hemos quedado dos planetas. El otro es el mundo Ultimate. ¿Qué cojones hacemos con nuestras vidas? Que ya se acaba todo. Y entonces, este número de Secret Wars es número de despedida. En todos los sentidos, ¿no? El número de despedida de... Se va a acabar el... Por si teníamos dudas, se acaba el universo Ultimate, se acaba el universo Marvel tradicional.
Además de verdad, despedida.
Sí, sí, completamente. Y en la lucha final de... Venga, lucha entre las dos tierras. Mientras tanto, ya se ve que el momento es inminente. Sacan un salvavidas molón con científicos y toda la leche. Tragedia, y ya, o sea, que parece que es poco, ¿no? Pero me parece que es un número que puedo entender que haya defraudado a gente. Yo he leído alguna crítica negativa y tal, y puedo entenderlo, ¿no? Porque, claro, tú te esperas que ya se metan en el ajo de lo que son Secret Wars y demás, ¿no? Pero yo creo que a todo el que haya seguido con atención... Toda la etapa de Hickman de los Vengadores, estoy seguro de que le ha gustado mucho. Porque está muy bien escrito, el dibujo es espectacular. Y por lo general, que le falta eso de que para ser el número uno de un crossover o de un mega evento, como que es demasiado conclusivo y no sabes qué va a pasar en el número dos porque no sabes lo que qué ha pasado.
Por otro lado, yo en parte lo considero, no diré necesario, pero lo considero acertado porque que este número ocurra, que podía haber ocurrido perfectamente dividido en dos, en Vengadores y Nuevos Vengadores, deja un poco fuera a quien no está atento. Obviamente, estos crossovers tienes que haber estado más o menos atento porque si no estás más perdido que...
Sí, por lo menos... Por lo menos los dos últimos, salvo a un crossover que se sacan de la manga, tal, pero este tipo de crossovers tienes que haber estado atento por lo menos los últimos meses fijo. O sea, si no...
Pero bueno, que eso, empieza el primer número y tal y como termina es como, ¿y qué va a pasar en el segundo número? Pero te apetece leer el segundo número.
Muchísimo, muchísimo.
No sé, por lo menos en ese aspecto está conseguido. Y bueno, ahora ya veremos a ver qué tal está conseguido todo lo que sale de aquí, porque es un Cristo que me has puesto un resumen de todas las mundos, colecciones, cosas de Secret Wars, y es
sí que bueno, que podemos comentarla, ¿sabes? Si te apetece.
Puedes decirlo, si ves que tal, son...
Podemos decirlo un poquito, ¿no?
Son en total... 41, me parece.
Sí, 41 o 42, no me acuerdo ya cuántos son.
Por lo que veo aquí, 41 cosas que además tienen sus propias referencias a cosas que ya han pasado. Y es que es como, venga, hombre, déjanos vivir.
os los dejaremos también en el post. Os daremos esta pequeña guía, que es una guía que se ha montado un tío que de hecho pone, los clasifica del 1 al 5... o algo así, en plan, en función de lo que le interese a la historia,
sí,
a priori. Entonces, bueno, está bastante bien, ¿no? Tenemos ahí, pues, Capitán Marvel y and the Carol Corps, el Giant Size Little Marvel Avengers vs. X-Men, Masacre y los Comandos Aulladores. Ya solo por el nombre merece la pena. y, y un montón, ¿no? De
Asedio,
todas estas...
Asedio, Thors. X-Men del 92, Armor Wars, Inferno, Red Skull, lo de 1602, Ángela Cazadora de Brujas, A-Force, que comentamos ya que era una todo de Vengadoras, Futuro Imperfecto, Star-Lord y Kitty Pryde. Es que es una mezcla de cosas que, como poco, yo qué sé, es curioso.
Sí.
Y bueno, claro, todo dependerá mucho de cómo revisiten ciertas cosas que ya conocemos.
Claro que sí. Hay un poco de todo, ¿no? Entonces, bueno, esto ya comentaremos alguna en función de lo que vayamos leyendo. Tampoco es que me mate el ponerme a leer 42 números así a lo bestia, pero ya sabes que somos como somos y lo hacemos, ¿eh?
Estamos muy locos, ¿eh? Pero vaya, demasiado. Lo que dices tú es que son muchas.
Pero bueno, alguna sí que... Sí que bueno... En lo que vayan saliendo, alguna comentaremos.
Uh-huh.
Y bueno, la verdad es que dan muchas ganas de ver cuál es el, volviendo un poco al tema, cuál es el papel de los todopoderosos en toda esta nueva Secret Wars. Y ver cómo, sobre todo, cómo se va a resolver y cómo va a ser el universo Marvel en 5 meses.
Sí, ¿verdad? Que es porque es que claro, todos... De alguna forma, todos tenemos en mente, pero para no tenerlo, el relanzamiento de DC.
Ya.
Y obviamente no van a hacer algo así, pero vaya, que con el final de este número, pues puedes decir, ¿sí?
Sí. Flashpoint.
Por lo menos, desde luego, parece algo más pensado, porque aunque solo sea porque Hickman lleva más tiempo haciendo esta historia que la leche, pues, en fin.
Que luego te fijas, es que lleva 2 años y la que ha montado el tío. O sea, lleva el tío 2 años en la colección y la ha montado parda.
Sí.
O sea, vamos, en fin.
Incluso algunas cosas de la época de los Cuatro Fantásticos también pues han ido sí. Ahí. Es como que el hombre está contando una historia muy, muy, muy larga. Muy larga.
Muy larga, muy larga.
Pero ahí, bueno, oye. Fin. Ganas de ver más, yo creo.
Ganas de ver más, sí.
Y desde luego, no diré que lo tiene fácil porque todos los crossovers pues tienen complicado, pero la verdad es que los últimos crossovers de Marvel no han sido muy así.
No han sido espectaculares. No han sido espectaculares y bueno, hombre, de momento... Hombre, yo es que tampoco creo que vaya a ser la repanocha Secret Wars, ¿sabes? Que a lo mejor me equivoco y tal, pero por lo menos... como concepto, como tal, me interesa muchísimo.
Bueno, y aunque solo sea por importante, es que quiera, no puede, no es ignorable.
Claro, eso sí que es mundos morirán, mundos vivirán y el universo no volverá a ser el mismo. Ya de hecho, los mundos ya no existen.
Exactamente. Así bueno, que, oye, a ver qué pasa.
Pues sí, señor. Ya sabéis que nos podéis comentar que os ha parecido Secret Wars en los comentarios de cualquier modo nos podéis contactar. De hecho, nos lo va a decir Snapper.
Venga, Snapper.
Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@NovenoPodcast.com o a través de la web NovenoPodcast.com. ¡Holy moly!
Gracias Snapper por introducir nuestros métodos de contacto y vamos a facebook.com/NovenoPodcast. ¿Qué nos han comentado?
Pues tenemos un par de comentarios. Miguel Ángel Linares dice que Daredevil no la ha visto. No puedo opinar, aunque el hype es grande. Y bueno, lo es por razones correctas.
Sí.
De los Vengadores, sí y no muy bien. Después de la primera parte brutal, aunque un poco Buffy, esta segunda me ha dejado un poco ojiplático. Resaltaré lo bueno primero, la pelea de Hulk contra Hulkbuster es lo mejor de la película y el diseño de la Visión es muy consecuente con el cómic.
Uh-huh.
¿No ha escrito más?
¡Ah! Vale.
No ha llegado a lo malo, pero bueno, no está muy convencido.
A lo mejor es que no tienes tantas cosas malas que decir.
Bueno, la pelea de Hulk con el Hulkbuster, que no lo hemos dicho antes, está muy chula. A mí me gustó,
está
me gustó
chula, mucho. Sí, sí.
Y lo de la visión, que tampoco lo hemos dicho, pero bueno, supongo que tampoco es spoiler porque sale en todos lados. A mí me gustó mucho la interpretación.
Sí, la visión mola. Es lo típico que te da miedo, al igual que cuando te dicen que va a ir sobre Ultron. Es lo típico que da miedo, porque manejar robots... ¿No saben manejar robots?
No.
¿No? ¿No son el mejor? O sea, digamos que el mejor robot hasta Ultron era C-3PO, prácticamente.
En fin. También tenemos un comentario de Fernando Chiva que dice: de Daredevil solo he visto los dos primeros capítulos y quizás mi opinión sea un tanto apresurada, pero me ha gustado mucho. Bueno, si te han gustado los dos primeros, yo creo que vas bien.
Pues sí.
Supongo que exagero un poquito afirmando que por ahora es la mejor adaptación de un superhéroe en televisión.
Bueno, sí, podemos... Ahí anda.
A ver,
ahí anda.
No es tan complicado defender esa posición, ¿no? Para mi gusto. Hasta donde he visto, es una narración absolutamente clásica, los flashbacks se introducen muy elegantemente y no chirría nada. Aparte de eso, la serie tiene bastante respeto por los personajes, Karen Page no es un transexual portugués, Foggy Nelson no es un tipo que tiene poco éxito con las féminas debido a una inclinación homosexual que no recuerda. Son buenos ejemplos de cosas que a la gente le gusta hacer cuando hace adaptaciones. Sí. El único pero por escribir algo es la trama del primer episodio, que si se analiza el comportamiento de los villanos es un tanto incoherente e ineficiente. Bueno, ya verás más para adelante. No estoy seguro de si sé seguro a qué se refiere, pero creo que sí. Y creo que tiene sentido. Pero bueno, también se entiende.
Pero te digo que tiene que mirar más, porque así de primeras... así de primeras yo creo que Daredevil dices, oh, cómo mola, pero como que el resto como que te chirría un poco, ¿no? Pero eso ya a lo largo de la serie ya te vas haciendo todo.
Sí, eso además, eso, teniendo en cuenta que realmente está hecho, si lo ves del tirón, perfecto. O sea, está hecho para que te acuerdes de lo que ha pasado en todos los episodios y no lo veas semana a semana.
Sí.
Sobre Vengadores 2, me ha parecido muy buena, la he visto dos veces, bien. La primera en el pase de prensa, en calidad de impostor, como las tarjetas de Chuck Austen que ponen dibujante / guionista. Efectivamente. Y la segunda con amigos pasando por taquilla. El único lastre, el único aspecto negativo es los cambios en algunos personajes, que más yo diría que es un peaje que se tiene que pagar por todo el asunto de los derechos, teneduría de ciertos personajes por diferentes productoras, etc. Obviamente nos imaginamos a quién se refiere.
No, ¿quién será?
La película pasa muy deprisa, en el buen sentido, y algunas escenas están filmadas con virtuosismo y espectacularidad digna de encomio. Verbigracia, la batalla final. ¡Qué palabrota!
¡Joder, qué lenguaje más elevado tienen aquí nuestros oyentes!
Que nosotros leemos cómics y somos unos adolescentes incultos, como diría Ramón de España. Dice que mi opinión es que Whedon construye una magnífica estación de llegada para las tramas de las anteriores películas y una buena estación de partida para las películas venideras. Pues yo creo que es una buena forma de decirlo.
Sí, la verdad que sí. Que se lo ha montado bien el Whedon.
Sí, señor.
Sí, sí. Y nada, con esto pues nos vemos, ya nos vamos a ir porque tenemos nuestras obligaciones propias de cosas. De frikis
cosas.
Y demás. Y nada, espero que os haya gustado habernos escuchado durante una hora hablar de cosas de estas, de cómics y películas. Nos vemos en una semana, dos, las que podamos. Ya sabéis, como siempre, ya sabéis que nos podéis contactar en hola@novelopodcast.com, Twitter, Facebook, novelopodcast.com, todo lo que queráis. Podéis darnos dinerito si queréis, que ya sabéis que estamos leyendo Convergence para que os apiadéis de nosotros.
Para ahorraros que la compréis vosotros.
Para ahorraros que lo compráis, o sea, es como vuestra propia inversión. Somos una inversión para vuestras compras. Consideradnos asesores.
Sí.
Lo vamos a poner. Albertini, asesor. Asesor. Consultor comic, senior.
Comic coach.
Comic Coach. Y bueno, pues nada, por mi parte nada más. No sé si quieres comentar algo, Dani.
Nada más, que a ver si os ha gustado. No os acostumbréis a que haya tantas reseñas y tan pocas tonterías, que eso no es lo que nos gusta.
Efectivamente. Pero de vez en cuando no está mal hacerlo, porque así...
De vez en cuando está bien, sí.
Probamos nuevos géneros, ¿no?
Eso es.
Nuevos estilos. Así que nada, un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
¡Hasta luego!
Adiós.
Esta ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Viking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.